desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es ya septiembre y se fue el mes del aniversario en nuestra iglesia. Yo quiero aprovechar este momento para saludar y dar la bienvenida a todos los amigos, a los hermanos que en muchas partes de Latinoamérica, acá también en Norteamérica, nos siguen y a través de Facebook, a través de YouTube y a través de Radio Bautista, nos inspiran, nos motivan para que nosotros podamos seguir predicando y proyectando pues estas transmisiones, que por cierto hoy es la transmisión número 1498. He titulado el mensaje de esta mañana, Puestos los ojos en Jesús. Es un sermón serio, es un sermón necesario escuchar. Es un sermón en el cual nosotros tenemos que aplicar, en realidad, toda la objetividad posible para darnos cuenta que no podemos en ningún momento nosotros quitar nuestra mirada y nuestros ojos de aquel quien es el autor y consumador de la fe. Están pasando cosas muy, muy desagradables en nuestro medio cristiano, nuestras iglesias, en Centroamérica, en Sudamérica, México. Usted llega por allá y probablemente hace 3-4 años les visitó a los hermanos, y la costumbre, uno, no es por el morbo ni la maldad, sino que la costumbre de preguntar, y hermano, ¿y la hermana fulana? No, ya no viene. Hermano, y los hermanos que me atendieron la vez pasada y que me llevaron a comer, no, hermanos, ellos tuvieron un poquito de problema por aquí en la iglesia, ya no se congregan. Y hermano, ¿y el hermano que cantaba aquí en la iglesia? No, 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 él se apartó, se fue molesto. Y viera qué triste o incómodo muchas veces para ellos como pastores tener que dar estas explicaciones. Y a uno mejor ya no insisten en hacer preguntas, y a veces te hacen las mismas preguntas a ti y tú no sabes ni qué responder. Vamos a ponernos en pie. Voy a pedirle, por favor, que busquen sus libros en el libro de los Hebreos, la Carta Universal a los Hebreos, que busquen sus Biblias en el capítulo 12, versículo 1 y 2, y por respeto a la palabra de nuestro Dios, nos ponemos en pie. Y voy a suplicarle que me permita leer el versículo 1, y en el versículo 2 lo vamos a hacer todos. Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. El versículo 1 lo voy a leer yo, el versículo 2 lo hacemos todos. Dice así: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos en el 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, háblanos al corazón que lo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Ha llegado el momento a nuestra iglesia de dar un tirón, y creo que va a ser para algunos de nosotros el último tirón de nuestra vida. Estamos entrando a hacer lo que se llama por ahí el último sprint, el sprint final de nuestra carrera. Estamos algunos de nosotros con las horas contadas, con los días contados, con las semanas contadas, con los meses contados y con los años contados para tener una buena calidad de vida y una vida útil al Señor. Es probable que en los años pasados como iglesia, sin equivocarnos, es probable que en los años pasados como cristianos, nosotros no hayamos corrido bien. Y precisamente por no haber corrido bien, por habernos distraído, por habernos nosotros echado a perder, ahora estamos pagando consecuencias de vivir un cristianismo muy light, de vivir un cristianismo insignificante, con poco significado. Yo espero que nosotros no podamos quedarnos tumbados por ahí, ahora que nos queda menos tiempo para poder llegar a encontrarnos con Jesús, que estos días o estos años que nos quedan no vayan a ser aquellos que nos tengan que sacar de la jugada y no lleguemos a la meta que nos habíamos nosotros trazado. En el pasaje que acabamos de leer dice que hay una multitud de testigos, que hay muchos testigos. En el capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos. Y esto tiene que ver con aquellos que nos han antecedido en el cristianismo. Aquellos hermanos que nos recibieron cuando nosotros llegamos acá. Nosotros que ahora estamos acá y estamos recibiendo una congregación nueva, cada semana, cada mes, cada trimestre, cada seis meses, esta iglesia se empieza a renovar y encontramos un montón de rostros nuevos, personas que ya no alcanzamos a conocer sus nombres. Y bendito Dios por esto, porque esto significa que estamos honrando el eslogan que tiene nuestra iglesia, que somos una iglesia en constante crecimiento. Pero quiero hacer esta aclaración porque, y ya en varias ocasiones lo he mencionado, probablemente la expresión no es la más correcta, pero es la que más sentido tiene y es la que probablemente más caso le vamos a hacer. Yo he venido hablando de esto que es todo un tarado, aquel cristiano, o todo un tarado o una tarada, aquella persona que busca una iglesia porque el pastor de esa iglesia predica bonito. Yo pienso que ninguna persona debe de sentirse atraído y no merece ser en ningún momento ni persuadido ni convencido por la habilidad, la oratoria o la retórica de dicho predicador. Qué bueno que el predicador predica bien. Qué bueno que el predicador maneja muy bien las multitudes y las masas y sabe comunicarse. Eso es excelente. Pero no debe de ser el atractivo para que usted venga a una iglesia. Entonces, tarado y tarada la persona que viene a una iglesia por un pastor. Y más tarado todavía aquella persona que por el pastor se va de la iglesia. Esto quiere decir que nosotros no pusimos los ojos en Jesús. Esto quiere decir que nosotros estoy contento si el pastor es mi amigo. Estoy contento en la iglesia si el pastor predica bonito o no toca temas que a mí me ofendan. Dejo de diezmar, me dejo de congregar, dejo de apoyar, dejo de servir porque estoy molesto, estoy enojado con el pastor. Le voy a decir algo. Cuando el apóstol, el escritor de esta carta, dice que tenemos una nube de testigos, para él el contexto de esta nube de testigos se refiere a los que aparecen en el capítulo 11. Y quiero por favor pedirle que usted venga conmigo porque va a ver usted los nombres de grandes personajes. Y que a pesar de que estos personajes fueron sobresalientes, el apóstol o el escritor de esta carta dice que los ojos de nosotros deben de estar puestos en Jesús, no en Abraham. Dice la escritura, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Ah, sí, Abraham, el adúltero. Ah, sí, Abraham, el mentiroso. El que le dijo a Abimelec que Sara no era su esposa, sino que era su hermana. Todos de los que le voy a mencionar tienen un defecto. Todos de los que le voy a mencionar tienen un pecado. Por eso el escritor dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el único digno. En el capítulo 11, quiero que usted venga conmigo, por favor, en el capítulo 20, capítulo 11, versículo 21. Capítulo 11, versículo 21. Por la fe, Jacob. ¿Ah, sí? Jacob, ¿no? El suplantador, el que le robó la herencia, el que le robó la primogenitura a su hermano Esaú, ¿así no? Sí, 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 está bien. Ah, peleó con el ángel, y esta casa es de Dios, y los ángeles venían y subían y bajaban y todo lo que... Sí, pero era un gran suplantador. Ah, si usted sigue leyendo, en el capítulo 11, versículo 24, por la fe
Moisés.
Sí, el asesino, el que le quitó la vida a un egipcio. Sí, sí, no, está bien. Abraham es el padre de la fe. No, 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 está bueno. El que iba a sacrificar a su hijo, está bien. Pero era mentiroso. Pero era un adúltero. Jacob, no, está bien, luchó con el ángel y ganó. Y dice, y esta piedra va a quedar aquí como señal de que este es lugar de Dios y le voy a poner el nombre de Betel. Está bien, pues. Pero era suplantador. Y Moisés, no, el gran legislador, el gran estadista, el único que vio cara a cara a Dios, el que subió ahí al monte Sinaí para recibir la... Sí, pero era asesino, pues. ¿Ok? En el capítulo 11, versículo 31, mire lo que dice la Escritura. Por la fe, Rahab, ¿qué era? Ah, vaya. Chulada, ¿no? No, pero si no, para no hablar mal de la mujer, porque como hoy es penado, ¿verdad?, hablar en contra por la liberación femenina, que las mujeres no hay que tocarlas. No hablemos de ella hoy. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, un incrédulo, de Sansón. He was a womanizer. Sansón. Mire lo que dice de Jefté, David, un gran asesino, mentiroso, adúltero. Por eso el escritor de la carta a los Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús. No hay digno, hombre, no hay digno. Es cierto que todos estos dieron lo mejor de sus vidas. Ellos dieron lo mejor de su ser. Ellos fueron personas que se entregaron aún con sus errores y sus defectos, pero nunca permitieron que esos errores y defectos los mantuvieran a ellos fuera de la carrera de sus vidas. Dios nos ha puesto a nosotros acá para poder caminar y seguir adelante en este desierto sin zigzaguear. Nosotros no podemos ser como las serpientes. Nosotros, la Biblia dice que no debemos de separarnos ni a diestra, ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda. No podemos hacer ese dodging. No podemos zigzaguear. Nosotros tenemos que seguir el plan trazado por nuestro Señor Jesucristo. Existe una definición de esta cuestión de zigzaguear, o sea, de no caminar recto, y esto se llama serpentear. También fíjese que es una palabra, es como un sinónimo, serpentear a zigzaguear. Pero en esta mañana, si nosotros somos sinceros, si somos honestos, si queremos ser objetivos y aplicar la correcta autocrítica a nuestras vidas y admitimos que todos hemos cometido errores, que todos hemos pecado, que todos hemos fallado, que no hemos navegado a la altura o al nivel, a la exigencia que Cristo nos ha pedido, que nos ha demandado, la Biblia sí nos dice a nosotros cómo hacerlo. Si en el pasado cometimos errores, y ahora estamos pagando consecuencias. Entonces la Biblia nos dice a nosotros cómo verdaderamente debemos de correr. Dame el primer punto, Conrado, que estamos buenísimo con esto. Primero, dice el capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, del pecado que nos estorba. Y queremos aprender algo curioso. Le voy a presentar una figura muy linda más adelante. La vida tiene mucha forma de enseñarnos a nosotros en ciertas cosas o en ciertos detalles. Jesús manejó el estilo de su enseñanza, el estilo de su predicación fue maravilloso porque él recurrió a muchas figuras literarias, a muchos ejemplos, muchas metáforas, muchas analogías, muchas parábolas. O sea, muchos símiles, muchas figuras que para enseñarnos verdades espirituales, él recurrió a estas técnicas de la literatura para enseñarnos cosas más prácticas todavía de las que pudiéramos nosotros llegar a comprender. Si nosotros aprendemos, por ejemplo, de esta gente que maneja el deporte y practican el atletismo, nos vamos a dar cuenta, si ellos quieren ser verdaderamente unos buenos atletas y quieren desarrollarse como deben de hacerlo, ellos para cada disciplina, fíjese, para cada disciplina hay una ropa adecuada. Estas personas que están, por ejemplo, en la velocidad, en las carreras, en los maratones y todo esto, usan la ropa más liviana posible. ¿Para qué? Para que no le estorbe, que no le moleste el cuello, la etiqueta de por acá, si no le hace un rash por acá, que, algo que pueda hacerle un roce por otra parte. O sea, estas personas son tan inteligentes que ellos saben que quieren desplazarse, que quieren movilizarse y quieren hacerlo de la mejor manera posible. Y van a evitar, o sea, cualquier onza de tela. Mire, le voy a más adelante le llevar a una ilustración curiosa. Cualquier onza de tela es un peso para ellos. Un centímetro más grande, más pequeño, es un estorbo para ellos. ¿Se ha dado cuenta usted que los jugadores de básquetbol no usan mangas en sus camisetas, sino que son sin mangas, sleeveless, porque ellos usan mucho los brazos, las manos? Entonces quieren usar algo que les impida, que les estorbe para poder levantar bien la pelota. Se considera que para ahora, para los juegos que se van a dar los Olímpicos dentro de 2 años, están desarrollando una tela, un traje especial para los nadadores. Se sabe que todos ellos que nadan siempre van con un bikini, lo más corto posible, pero ahora están desarrollando un traje que es de una estructura o de una tela que es muy, muy parecida a la piel de los delfines, a la piel del pescado, a la piel de los tiburones, a la piel de las ballenas, para que puedan ellos deslizarse más, para que ellos puedan desplazarse en el agua, para que esta tela que se asemeja a la piel de estos peces les sirva a ellos para poder llegar y romper esas milésimas de segundos que les separan a ellos de poder llegar y romper el récord del anterior. Ellos hacen esto. ¿Y por qué nosotros los cristianos no hacemos un estudio y hacemos una lista de aquellas cosas? Por eso digo que necesitamos ser objetivos, bien serios, para hacer un autoanálisis, para hacernos una autocrítica. Y voy a hacer una lista de las cosas que en la actualidad a mí me estorban para servir al Señor. ¿Habrá pecado en nosotros? Y con esto no quiero hablar yo de situaciones de promiscuidad, porque no necesariamente puede ser eso. Hay otro tipo de cosas que estamos nosotros ya acostumbrados, estamos en la práctica y no nos salimos de ahí. ¿Malos hábitos? ¿Será que algunos de nosotros tenemos malas costumbres? No, y esas cosas no nos permiten a nosotros desarrollarnos, y esas cosas no nos permiten a nosotros llegar a alcanzar nuestros objetivos. ¿Malas amistades? Y no me refiero de que usted tenga un amigo pues, marero, ¿verdad? Un amigo drogadicto, un amigo por ahí que anda en malos pasos. No, a veces entra en la iglesia, hay hermanos o hermanas que son malas amistades, que son malas influencias, que solamente aprovechan un momentito para meter por ahí y sembrar el veneno, tirar la bomba y esconder la mano, decir cositas que no son correctas, sembrar discordia entre hermano y hermana, entre hermana y hermano, entre hermana y hermana, entre hermano y hermano. Malas amistades. Personas que son nocivas para tu crecimiento. Prejuicios. Sospechas. Enredos sociales. Ay, con la hermana Carmen Sandoval siempre hemos platicado y miramos a algunos grandes, pero grandes y potenciales servidores y servidoras de nuestra iglesia. ¿Y cómo quisiéramos que se vayan a España? No puede, están enredados socialmente. ¿Cómo fulano sería? Bueno, no, pues que como tiene que firmar todos los lunes con el del bail bond, no puede ir. Sí, hermanos, mire, qué desastre. Enredos sociales. Algunas personas mal casadas. Otras personas con un tremendo potencial, con una habilidad, pero no pueden salir de acá. Le quitaron la licencia, tienen detenido el pasaporte. Hermano, mira qué terrible. ¿Se da cuenta que no es necesariamente ser pecado? Son cosas que nos estorban para no servir al Señor. Otros, endeudados, hermano. Pero súper endeudados. Y por esas cosas, no se pueden ir 3 meses, no se pueden ir 2 meses, no se pueden ir 2 años. Y en algunos, indisciplina. Nunca terminamos lo que comenzamos. Somos irresponsables. Dejamos todas las cosas tiradas. Somos impuntuales, nada tomamos en serio las cosas, nada. Entonces, por eso, ¿por qué los atletas? ¿Por qué los nadadores? ¿Por qué toda esta gente que quieren alcanzar un premio temporal, la fama, el glamour, probablemente la plata, un reconocimiento público? ¿Por qué se abstienen de todo esto y se despojan ellos del pecado que los estorba y que los asedia? Mi pregunta para todos, o la pregunta para todos nosotros, es esta: ¿qué cree usted que son las cosas que nos impiden a nosotros servir a Dios como Dios se lo merece? Si ya lo encontró, luche, hombre, pruebe, órele al Señor. Segunda cosa, corramos con paciencia. En el capítulo 12, versículo 1, vea lo que dice la Escritura: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos, la carrera que nos está por correr, está adelante, hermano. Ahorita estamos proyectados al año 39. Ahorita estamos proyectados al año 40. Ahorita estamos pensando nosotros cómo vamos a comenzar la iglesia en San Benito. Ahorita estamos orando y pensando cómo vamos a hacer nosotros la iglesia en Blue Town. Ahorita estamos pensando nosotros cómo vamos a iniciar con nuestro seminario, no solamente en Málaga. Ahorita estamos pensando ver cómo llevamos la extensión de nuestro seminario a Lima, Perú, donde los hermanos nos están pidiendo a través del seminario, la hermana Carmen, todo este tipo de enseñanza. Esta confraternidad que hemos empezado a desarrollar con nuestros pastores en Sudamérica. Y cada semana se junta otro y se junta otro. Personas que tenemos todas necesidades iguales. Nos hemos presentado nuestros pastores con ellos y les hemos dicho: no somos los mejores, pero tampoco los peores. Nosotros somos pastores iguales que ustedes, con problemas familiares, con problemas económicos, con problemas de salud, con problemas de iglesia, con problemas de liderazgo, con problemas legales, con problemas como todos. Pero necesitamos, hace poco alguien mandó por acá, y creo que la hermana Diane hizo una circular, ¿supieron ustedes del suicidio de un pastor? ¿Ustedes los que vieron en el Facebook? Aunque, okay. Un pastor se quitó la vida porque no aguantó la presión de los hermanos de su iglesia. Usted no sabe lo que... Mire, cuidado con esto. Con ese bullying a los pastores. Hay personas que no tienen la capacidad de manejar eso. They don't know how to handle criticism. Hay personas que son de piel muy delgada. ¿Sabe qué lograron? Que el pastor se suicidara. Corramos con paciencia. Y la palabra paciencia es perseverancia, es la clave en esto. Y eso, esta palabra se asemeja a paciencia, a resistencia. En inglés le llaman endurance. Nosotros le llamamos constancia. En inglés se llama steadfast. Hágase una pregunta a usted. Cuando comenzamos a correr, cuando comenzamos a caminar en el Evangelio, ¿cuántas personas corrían con usted? Y muchos de ellos ya no van. Le quiero contar esto. Esto ya es segunda o tercera vez y lo cuento, me apena poder decirlo, pero es la verdad. Las personas que más me fastidiaban a mí cuando yo era inconverso, le llamo fastidio porque así lo consideraba yo en ese momento. Ahora no. Ahora yo le doy gracias a ellos por su constancia, por su persistencia y por hablarme constantemente del Evangelio. Pero yo lo consideraba como un bullying, yo lo consideraba como un acoso, yo lo consideraba como un fastidio que me hablaran constantemente de la iglesia y de Cristo. Mire, Carlitos, ay, pobrecita su mamá. Ay, pobrecita la seño, viera cómo sería feliz ella de que usted vaya a la iglesia. Carlitos, Dios a usted lo ama, Dios tiene un plan lindo y maravilloso. Y yo me ponía un gorro. ¿Sabe usted? La mayoría, si no es que todos, de los que me hablaban del Evangelio, ninguno está ahora en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque se cansaron. Porque no aguantaron, porque esta carrera es pesada. Esto es una carrera de constancia. ¿Dónde están ahora? Pregunte usted. Más de algunos de nosotros que los estamos acá, los cientos de hermanos que vinieron hoy a las 10 de la mañana, nosotros que estamos hoy acá, hoy le voy a decir una cosa, más de algunos de nosotros tenemos por lo menos 5 personas súper conocidos que no se congregan, que ya no están en el Evangelio. La vida es como un maratón, hermano, en donde comenzamos muchos y terminamos pocos. El único que llega a la meta es este. Y el segundo lugar viene como a 3 kilómetros de distancia. Y a los 4 kilómetros de distancia hay un montón de los que se quedaron en la banqueta con calambres y tomando Gatorade y comiéndose un banano y que con oxígeno porque no aguantaron. Son 42 kilómetros una maratón. Ahí sí, como dicen por allá en nuestros pueblos, tuvieron arrancón de caballo y frenón de burro. Eso fue lo que les pasó, con emoción y con alegría, y ahora sí, ya ibas a ver. No aguantan. Dos cositas hemos visto. Corramos nosotros con paciencia, despojémonos de todo peso. Y lo tercero y lo más importante, y por eso el sermón se llama así, puestos los ojos en Jesús. Capítulo 12, versículo 2 de la carta a los Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice puesto los ojos en Abraham, el padre de la fe. No dice puesto los ojos en Jacob, aquel que peleó con el ángel. No dice la Biblia puesto los ojos en Moisés, el que recibió la ley. No dice puesto los ojos en David, el que construyó el rey de Israel. No puesto los ojos en Salomón, el que construyó el templo. Puesto los ojos en Jesús. No quite sus ojos de la meta. Su meta es Jesucristo. Nadie en el mundo merece que nosotros le veamos. Una distracción a nosotros, y vea esto, una distracción a nosotros nos puede costar una caída y probablemente la vida. En el año 1984 eran los Juegos Olímpicos en los Estados Unidos. El escenario era el Coliseo Memorial de Los Ángeles. Había una jovencita que era considerada como la esperanza de América. Su nombre era Mary Decker. Es Mary Decker. America's Hope. La Adidas, vamos a ir despacito, yo te lo voy a ir diciendo como Conrado. La Adidas, la Nike y la Reebok empezaron a acercarse a la muchacha para patrocinarla y para decirle, quiero que te vistas con la ropa nuestra. Y una marca europea de equipo de competición, Kappa, fue la que venció, fue la que le dio millones de dólares. Esta muchacha se preparó 8 horas diarias, por 4 años, todos los días. Había frío y se iba a una parte de los Estados Unidos donde era menos frío. Había calor y se iba a una parte de los Estados Unidos donde era menos caliente para poder entrenar. Todos los días, 8 horas, 4 años. Llegó el momento de la competencia. Los ojos de todo el mundo. La esperanza de los Estados Unidos, Mary Decker. Y empieza a correr. Y desde que la carrera inició, she was taking the lead. Always. Ahead of everybody. Siempre ella, arriba, adelante. Siempre, 2, 3 pasos adelante. Y estaban en la... Oiga esto, que esto es lo triste. Y estaban en la recta final. Estaba a yardas de poder llegar a la meta. Y un descuido de esta muchacha, por empezar a ver a esta jovencita que se llama Sola Bud, de descendencia danesa, pero de nacionalidad sudafricana. Ella corría descalza y en un descuido, como dicen por allá, se trompezó. se tropezó y cayó. Y ahora no le queda otra cosa más que ver al resto que van adelante de ella. Y la que le causó el tropezón fue la que ganó. Ahora no tenés otra cosa más que llorar y llorar y llorar amargamente por haberte descuidado, por haberte distraído, por haber quitado tus ojos de la meta. No hay digno, un hombre digno en el cual nosotros podamos bajar nuestra mirada. Dicen por allá con ese lenguaje coloquial los predicadores de mi pueblo allá en Guatemala que solamente los coches miran para abajo. Solamente los cerdos, solamente los marranos andan viendo para abajo. Su mirada y la mía deben de estar puestas en Jesús. No hay un hombre en el cual nosotros podamos poner nuestra mirada. Nadie es digno. Por eso Hebreos lo dice, puesto los ojos en Jesús, no en Abraham. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús en el Evangelio según San Juan es presentado de una forma maravillosa. En el capítulo 1 Él es el Verbo. En el capítulo 2, Jesús es el que transforma el agua en vino. En el 3, es el maestro de Israel. En el 4, es el amigo de la mujer samaritana. En el capítulo 5, es el médico por excelencia del paralítico en Betesda. Capítulo 6, es el que multiplica los panes y los peces. Capítulo 7, el que de adentro corren ríos de agua viva, nos hace que brote. Capítulo 8, el defensor de la mujer adúltera. Capítulo 9, el oftalmólogo, el que devolvió la vista al ciego. Capítulo 10, el buen pastor. Capítulo 11, la resurrección en la vida. Capítulo 12, el que se sienta a servir a los discípulos. En el capítulo 13, es el íntimo amigo de ellos, de los discípulos. Capítulo 14, es, oiga esto, el camino, la verdad y la vida. Capítulo 15, en la vida verdadera. Capítulo 16 es el dador del Espíritu Santo. Capítulo 17 es el intercesor ante el Padre. Capítulo 18 es el Cristo arrestado. Capítulo 17 es el Cristo crucificado. Capítulo 19 es el Cristo resucitado. Capítulo 20 es el que se reúne con los discípulos. Y el capítulo 21 es el Jesucristo que nos comienda y que nos da a nosotros la gran comisión. Estamos en la recta final. Estamos por dar nosotros el último tirón. Nos quedan pocos años, pero no vamos a quitar nosotros nuestra mirada. Ayer yo les decía a los hermanos, y comentábamos esto en el sermón con los hermanos allá en Matamoros. Ustedes no tienen por qué moverse de su iglesia. Porque el diácono, porque el pastor, porque la esposa del pastor, porque el hijo del pastor, porque la suegra del pastor, porque la cuñada del pastor, porque el tesorero, porque la tesorera. ¿Por qué? Ustedes tienen problemas en sus trabajos y sus jefes los amenazan y ustedes no se van. ¿Cuántas veces me han levantado chismes a mí? ¿Cuántas veces nos han amenazado? Yo no me voy. ¿Por qué me voy a ir? Si no fue usted el que me trajo acá. Fue Dios. Espero que usted no haya venido a esta iglesia por el pastor. Y espero también que usted no se vaya de esta iglesia por el pastor. No vaya a ser que terminemos llorando. No vaya a ser que terminemos llorando. Viendo a otros terminar la carrera. Y nosotros tirados. No tenemos visitas en este día. De las personas que nosotros, como siempre acostumbramos. Pero no podemos dejar de terminar nosotros con hacer esta invitación. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por hablarnos al corazón. Es un sermón serio, un sermón delicado, un sermón necesario de escuchar. Ya tenemos que dejarnos de niñerías, de parvulerías. Eres tú el único digno. Entendemos que nosotros, los pastores, no somos perfectos. Y si hemos cometido errores o pecados, nosotros compareceremos delante de ti y daremos cuenta delante de ti de nuestros actos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada. Si usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús. Y quiero explicarle esto. Esto no se trata de cambiar de iglesia. Esto no se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque usted nunca más vuelva con nosotros. Si hubiera alguien, ahí donde usted se encuentra sentada, donde usted está sentado, repita conmigo esta oración, adentro de su mente esta oración, y dígale: Señor Jesús, yo te recibo este día como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo ora, nadie le ve. Si usted ha sido honesto, sincero, honesto, y usted ahí ha hecho esta oración, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta mañana, ¿y dónde está? Alguien en esta mañana que levante su mano. Una persona. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Esta noche tenemos la cena del Señor. Hoy venimos a celebrarla con mucho gusto, con mucho amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.